calle 14 de Nueva York hay un lugar muy especial para la escritora Care Santos. Es un lugar al que siempre vuelve y se pierde horas entre libros buscando historias. Ella además, concretamente, busca historias que existan, tangibles, ciertas. Así concibe ella la literatura. En la sección de libros raros, encontró una de esas historias, la de Eugenio Schifflin, un ornitólogo norteamericano del siglo XIX. Y de esa historia que existe escribió su última novela, que es una novela de éxito, como todas las suyas, porque es una de las escritoras más vendidas en España y en los muchos lugares a los que se traduce su obra. El loco de los pájaros. Care responde a Macarena. Es Care Santos. Care, buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí, Carlos.
¿Qué tal va eso? Oye, ¿tú sabías que en la calle 14 de Nueva York mi bisabuelo materno había creado un hotel en el año 18 cuando emigra desde Cuevas de la Almanzora y monta el Nueva Granada House?
Algo sabía, sí, porque sí, alguna sí. Vez hemos hablado usted y yo de este tema. Bueno, la calle 14 aglutinó a los españoles que emigraron en el 19 y todavía queda algún vestigio por allí, algún centro social, algún restaurante. Es una calle interesante con mucha historia para nosotros.
Sí, el centro hispano este famoso que hay tiene un restaurantito simpático. Sí. La Sociedad Española se llamaba o algo parecido.
Sí, todavía sigue ahí. Sí, todavía sigue ahí.
Dices que es una novela diferente a las que has escrito hasta ahora. ¿Por qué?
Sí, es una novela, yo creo, más bien intencionada, más amable, que pretende arrancar una sonrisa al lector. Es una novela pandémica y creo que eso también influyó, porque teníamos todos muchas ganas de historias positivas y de, bueno, de no leer más tragedias. Y tal vez una novela tan viajera también por eso, ¿no? Porque yo me cuidé, me curé un poco esa nostalgia viajera que nos arrebató a todos durante el confinamiento, sobre todo aquel primer confinamiento. Pues me la curé leyendo sobre Nueva York, viajando pues con la imaginación y poniendo a mis personajes a viajar como locos, porque en esta novela todos recorren el mundo y cruzan el Atlántico como si fueran a la esquina. Uh-huh. Y creo que todo eso también es el resultado pues de esa época ciaga que todos vivimos. Y bueno, la literatura jugó un gran papel ahí. Todos sabemos, quienes queremos a los libros y a las historias, sabemos que las historias nos salvaron en muchas ocasiones.
Cuentas la vida de Eugene Schifflin, el ornitólogo del siglo XIX norteamericano, fundó una sociedad de aclimatación para llevar especies, como tú decías, viajar de un lugar a otro, menos los estorninos, ¿no?, europeos.
Sí, este señor era el hermano pequeño de 8, de una familia muy conocida dedicada a la industria farmacéutica, aquella industria farmacéutica incipiente, ¿no?, que tanto te vendían un matarratas como una píldora para la espalda. Y bueno, y este señor vivía de rentas, tenía una vida absolutamente envidiable y él, bueno, era muy rico, por supuesto, porque la empresa iba muy bien y él no tenía nada que hacer en ella. La dirigían sus hermanos mayores y se dedicaba pues a sus cositas, y sus cositas parece que eran su pasión por Shakespeare y los pájaros, como ornitólogo pero aficionado. Y tuvo un sueño descabellado pero precioso y a la vez catastrófico, que fue llevar a Nueva York, de hecho a Central Park, al lado de su casa, él vivía en la avenida Madison, llevar todos los pájaros que cita William Shakespeare en su obra. Y es una idea tan hermosa, a la vez tan terrible, porque claro, hoy sabemos que no se pueden llevar especies de un lugar a otro, de un continente a otro con esta alegría, pero en aquel momento eso se ignoraba y él actuaba pues con afán de mejorar el mundo, de darle a sus nietos un lugar más hermoso, y para él un lugar más hermoso era un lugar en el que trinaran los pájaros shakespearianos. No me diga que no es, sí, que sí. No es una idea preciosa.
Pero los estorninos ahora son una plaga.
Claro, no se sabe qué pasó. Shakespeare citó 54 especies de pájaros en su obra. No se sabe muy bien qué pasó con los otros 53. Hay quien piensa que esa historia de Shakespeare y los pájaros y Schifflin es una leyenda, pero sí se sabe que Schifflin introdujo el estornino en Estados Unidos. De hecho, se sabe el día, el 6 de marzo de 1890. Él liberó en Central Park 60 ejemplares, 30 parejas. Y se sabe que fue muy bien. vamos, se reprodujeron, tardaron un poquito, pero se reprodujeron, empezaron a expandirse y hoy día, efectivamente, como usted decía, es una especie considerada una plaga, vamos, y muy mal vista. Y algunos americanos, bueno, incluso hablan de pájaros extranjeros, ¿no? Y de cosas más terribles.
Ahora voy a tener puntería para descubrirle a Schifflin en un libro sobre las consecuencias de la obra de Shakespeare en una sección de libros raros de la librería, de una librería de Nueva York. ¿Cuál era la librería?
Sí, de la librería Strand, que es un lugar maravilloso en el que me encanta perderme. Hay que ir varias veces, como a los museos grandes, porque es que no abarcas en una sola vez todo lo que allí hay. Es lo más parecido a un bazar persa que una puede imaginarse, pero lleno de libros. Y me gusta siempre husmear por allí, siempre me llevo algo raro, y en esa ocasión pues me llevé un libro que se llamaba Cómo Shakespeare lo cambió todo. Y me llamó la atención pues porque soy shakespeariana de pro, ¿no? ¿Cómo no? Y me lo llevé y empecé a descubrir anécdotas. Es un libro muy divertido, escrito por un periodista inglés, y ahí encontré por primera vez a Eugene Schifflin. Pensé, lo primero que pensé fue, voy a buscar una novela que haya escrito un autor americano hablándome de este tipo, porque su peripecia merecía una ficción, o dos, o tres, y no la encontré. No la encontré, y en el fondo yo creo que a veces los novelistas también escribimos la historia que nos gustaría leer y que no hemos encontrado, ¿no? Y en este caso fue exactamente eso. Yo quería leer esa historia, nadie la había escrito, y me lancé a la locura de escribirla yo.
Y en la novela están mezclados personajes ficticios y algunos real, por ejemplo, la periodista que dio la vuelta al mundo en tiempo récord, más que Phileas Fogg,
sí,
más rápido.
Nellie Bly. Me gusta siempre porque, claro, estoy trabajando en un ambiente, en un entorno real. La Nueva York que yo novelo es real, algunos personajes lo son. Eugene Schifflin, el protagonista, lo es. Y no puedo resistir la tentación de introducir algún otro personaje real que voy encontrando en la documentación, sobre todo esos personajes que han pasado desapercibidos o de los que no se ha hablado demasiado. Y Nellie Bly es una de estas, ¿no? Pues es un portento esta mujer. Esta mujer era una deslenguada y un poco alocada también, pero una mujer muy hecha a sí misma, que venía del Estados Unidos profundo, casi sin formación ninguna, y que tuvo la idea de escribirle una carta al director, a Pulitzer, al New York Wall, que era el periódico de Pulitzer, y reclamándole más derechos para las mujeres. Y Pulitzer, yo creo que intuyó que esta mujer tenía que trabajar para él y que iba a ser la horma de su zapato, y efectivamente lo fue. No, Nellie Bly se convirtió en una de las mujeres más célebres de su tiempo, en una periodista muy atrevida, muy osada, que hizo cosas increíbles. Y una de ellas fue esta, proponer la Vuelta al Mundo, batiendo el récord de Phileas Fogg, el protagonista de La Vuelta al Mundo en 80 días de Verne. En ese tiempo ya la tecnología permitía dar la Vuelta al Mundo en un poquito menos que 80 días. Ella calculó 76 y finalmente lo hizo en 72. Y no se lo pierda, la respuesta del editor, cuando ella fue a proponerle esa idea, fue que de ninguna manera una mujer podía dar la vuelta al mundo de esa forma que ella proponía, porque las mujeres llevamos mucho equipaje y iba a perder todos los trasbordos.
¿Cuándo va a quedar escrita? No quiero preguntar por proyectos y tal, porque sé que siempre manejas 6 o 7 y escribes a todas horas y ahí en tu estudio pues me mezclas uno y manejas y es que me planteas. ¿Cuándo vas a escribir la historia de amor de tus padres?
Demasiado bien me conoces. Ya, estoy en ello ya. Ya la he comenzado. Es una historia que me debo hace muchos, muchos años, que estaba ahí esperando. A veces va bien, que las historias esperen, porque creo que, bueno, la novela sobre todo es un género de madurez y va bien que una vaya cumpliendo años. Debe de ser el único oficio que se hace mejor cuanto más vieja eres, ¿no? Esto de escribir. Pero bueno, ha llegado el momento. Tú conoces un poco mis circunstancias personales. Mi madre murió hace muy poco. Es una de las protagonistas de esta historia y bueno, va a ser un homenaje a mis padres, pero sobre todo va a ser una historia hermosísima, porque las historias bonitas hay que contarlas. Y tengo que olvidarme un poco que es la historia de mis padres y recordar que es una historia bellísima, que merece ser contada. Y,
sí, sí.
Y en
un
eso
sevillano
estamos.
Y una catalana que
un
sí, se conocen
catalana.
Por carta. Y que...
Se conocen por carta, efectivamente, sí, sí. A partir de un anuncio en una revista de cine. Sí. Eso mismo, se llamaba Cine Mundo. Sí, sí.
Es maravilloso. Esta novela habla de perseguir los sueños.
Sí.
Pero también de cómo de catastrófica puede ser una idea, por
claro.
Bien intencionada que sea.
Sí, sí, esta novela advierte, cuidado con lo que sueñas, porque igual lo que hoy parece una idea preciosa y muy bien intencionada, pues en unos años va a ser vista muy de otra manera. Y también creo que habla de qué necesitamos para vivir, ¿no? ¿Cuáles son las razones que nos mantienen vivos? Porque este Schifelin empieza la historia de la novela con una crisis existencial grande después de una muerte muy cercana que le tiene hundido y desanimado y necesita encontrar razones para vivir. Y creo que todos, ¿no?, necesitamos en algún momento de nuestra vida pues un sueño al alcance que nos pueda mantener con un poquito de espíritu en la vida.
Preguntas que hace Goyo González.
Un escritor escribe para los demás, pero ¿qué escribe usted cuando solo escribe para usted?
Pues cosas que no deben darse a leer, desde luego.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, escribo mucha poesía que durante muchos años he dicho que no la publicaría, pero ahora como me hago vieja, ya estoy en el inicio, ¿no? Pues ya empiezo a volverme desvergonzada y creo que la voy a publicar, por lo menos una parte. Pero, por ejemplo, la poesía es algo que yo escribo para mí, sin pensar en el lector, inédito, porque yo siempre pienso en el lector, menos cuando escribo poesía.
Sin back, se
me hago vieja, peor. Dice, y la viene a hacer, entonces que debemos ser los demás.
Bueno, pero ese es su problema, señor Herrera. A mí no me meta.
Usted nació en el año 70.
Sí.
Y empezó a escribir con 8 años.
Sí.
¿Le gustaría, como a Picasso, cuando terminó su vida, terminar escribiendo con 8 años?
Uy, me encantaría. Yo voy mucho a institutos y a veces a escuelas de primaria, porque escribo también para jóvenes y para niños, y sobre todo los niños están muy preocupados por saber cuántas novelas más escribiré y hasta cuándo, ¿no? Y yo siempre les digo lo mismo, yo me quiero morir a los 85 años y medio, y les digo y medio porque yo nací en abril y morirse en abril es muy inapropiado, mejor octubre, noviembre, ¿no? Algo así, ya de cara a Todos los Santos, y quiero morirme por la tarde, después de haber escrito por la mañana las últimas líneas de algo. No sé si me va a salir este plan, pero el plan es bonito, no me digan.
Si Bach resucitara, ¿le daría las gracias?
No sé, o me llamaría pesada y obsesiva, porque escribo, está usted muy bien informado, escribo desde hace muchos años con las suites para cello solo de Bach, que ya nada más sonar ya parece que me alinean las ideas y las neuronas, me crean una especie... Empecé a escribir con esta música porque con mis niños pequeños, yo tengo 3 niños, eran pequeños todos a la vez y era imposible concentrarse, entonces la música me creaba una burbuja que ahí sigue, los niños ya son mayores, no quieren saber nada de mí, pero la música sigue sirviéndome como una protección contra el mundo.
Imagine que se reencarna en un pájaro. Si fuera usted una pájara, ¿qué pájara sería?
Soy un poco pájara.
Bueno, mientras que
pues...
no sea pajarraca, dejamos en pájara, está bien.
Hay ratos de todo. ¿Qué pregunta tan bonita? Pues un mirlo, porque... son muy domésticos y vuelven a donde nacieron y a mí me gusta todo eso. Yo creo que yo también soy bastante doméstica y muy de mis raíces.
Y ya por último, Carlos ha confesado que la vio nacer. ¿Qué recuerdos tiene usted de ese mirlo blanco llamado Carlos Herrera?
Uy, no me haga hablar, que puedo decir muchas cosas muy inapropiadas.
Pues alguna indiscreta, no, no. Por favor.
Puede decir muchas. Porque...
todas muy apropiadas. Yo le recuerdo desde siempre con gran admiración. Es una de las personas más trabajadoras y más generosas que he conocido en mi vida. Y además resulta que es muy buen profesional y se puede hablar de él diciendo solo cosas positivas. O sea que no vaya a subirle a usted el azúcar con esta respuesta, porque solo puedo decir cosas buenas.
O sea que sí, bueno. Va, dejemos.
El loco de los pájaros es el último éxito editorial de Care Santos, prólogo del que será el próximo y del que hablaremos debidamente en este programa. Un beso muy fuerte de todo corazón, Care.
Otro enorme, Carlos.
Hasta siempre.